Estás escuchando La Huella. Te doy la bienvenida a una nueva temporada en La Huella. Soy Ana Laura y desde el Departamento de Desarrollo Profesional de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, te proponemos conocer más acerca del marketing digital. Para eso, hoy vamos a comenzar hablando de storytelling y branding junto a Pablo Crossi, quien es CEO y fundador en MOT, consultora y agencia especializada en estrategia, branding y storytelling. Si quieres saber cómo contar la historia de tu marca a tus clientes, cómo el branding puede cobrar vida mediante el storytelling, quédate que Pablo te va a dar muchos consejos. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, buen día y gracias por la invitación.
No, por favor, para nosotros es un gusto que puedas estar hoy en este episodio del podcast en la temporada de marketing digital, hablando de storytelling y branding también, que a priori nos parece que son como dos acciones que están muy interrelacionadas. Pero para ir un poquito más hacia el tema y para comenzar, te pido que nos cuentes qué es el storytelling.
Bueno, el storytelling, Ana, es básicamente la traducción más sencilla es contar historias, ¿no? Y son técnicas, estrategias y procedimientos mediante los cuales las organizaciones cuentan historias que hacen a su esencia, su historia, sus rasgos principales, sus atributos de marca, etc. Pero al mismo tiempo es algo que está en el ser humano intrínseco desde que existimos. Siempre se recuerda esa imagen de las cavernas donde se encontraron las primeras historias que fueron pintadas, ¿no? Esas pinturas rupestres que fueron pintadas en las cavernas, y se dice que el contar historias es algo innato al propio ser humano, ¿no? Y histórico dentro del ser humano. Entonces te diría que por un lado puede ser una técnica o una forma en la que las empresas comunican con mayor eficiencia y mayor empatía y un montón de características que vamos a ir charlando hoy, pero que al mismo tiempo es algo que es propio de la naturaleza del ser humano y que tiene que ver con contar historias que nos dan sentido, ¿no? De alguna manera tenemos ese algoritmo interno que hace que las cosas, digamos, cobren sentido o un sentido distinto cuando las volvemos a contar, ¿no? O las volvemos a recordar, sea desde algo muy sencillo. Yo siempre digo el ejemplo de la anécdota, ¿no? La anécdota cuando nos juntamos con un grupo de amigos y nos contamos una anécdota y a veces se repite una y otra vez, es un gran ejemplo de storytelling, ¿viste? Porque las anécdotas incluso van creciendo a lo largo del tiempo y hacen que ese hecho, que por ahí parecía era chiquitito, o fue gracioso, o fue algo divertido en un origen, va creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y siendo cada vez más memorable a través de la técnica de la anécdota, ¿no? Y que no es más que contar una historia. Así que como comienzo te diría eso, que por un lado es algo innato del ser humano y que hacemos desde que existimos, y que por otro lado es algo que las empresas pueden utilizar a fin de comunicarse mejor, llegar mejor a sus audiencias y construir un poco el relato de quiénes son, qué atributos tienen, etc.
Ok, me decías que es natural, que es algo que viene con el ser humano. ¿Podría pensarse que las empresas, aunque no sepan que están haciendo storytelling, lo hacen?
Sí, 100%. Sí, exacto. Te diría, eso, a mí me gusta mucho esa frase, ¿viste? Que se dice que como que existe, es como la falta de la apolítica, ¿no? O sea, como la falta de, como no existe, o sea, la falta de comunicación o la falta de
claro,
historia.
Claro, siempre
¿no?
está.
O sea, todo comunica y todo cuenta historias de alguna manera. Entonces, sí, o sea, hasta el silencio, digamos, es una forma de contar una historia, ¿no? O sea, tenemos clientes que por ahí nos dicen, bueno, no, nosotros vamos a comunicar menos, contar menos historias, porque nuestra comunicación es más pausada, es más precisa, requiere mayor calidad, requiere mayor delicadeza, no queremos abrumar a nuestra audiencia, no queremos spamearlos, no queremos, ¿no? Como no queremos atosigarlos con comunicación. Entonces te diría que sí, que toda empresa, yo sé que ustedes trabajan mucho con pymes, las pymes que no hacen comunicación, hacen comunicación. Mirá. O sea, ¿por qué? Porque la gente los busca. La gente, digo, hoy en el mundo digital en el que estamos, hipercomunicado, todo el mundo va a buscar en Google, digamos, cómo es esa empresa, qué hace, qué no hace, qué dicen en las reseñas sobre esa empresa, si tiene Instagram, si no tiene Instagram, si quiénes están detrás de esa empresa, ¿no? Y cuanto más tomen las riendas una pyme o una empresa o una startup, digamos, cualquier tipo de organización, ¿no?, tome las riendas de su storytelling, mejor le va a ir, digamos, a su negocio, porque mejor, o sea, más claro va a ser lo que se va a comunicar, con mayor conciencia, digamos. Siempre es similar esto a lo de la identidad digital, ¿no? Cuando a mí me pregunta, ¿todos tenemos identidad digital? Yo digo, sí. O sea, entonces, si no la gestionás, es probable que aparezca en Google una foto tuya, digamos, que no querés que aparezca, ¿no? Claro. Y un poco pasa lo mismo con las empresas, ¿no? Aquellas empresas que no gestionan su comunicación y su storytelling, lo que aparece, digamos, a nivel digital, es algo que seguramente no quieren que aparezca, ¿no? Entonces, claro. Ser proactivos en su storytelling es clave. Y aquellas empresas que lo hacen y lo son, se nota mucho, ¿no? Y uno las recuerda de otra manera y tiene una presencia de otra manera, ¿no? Entonces,
y un vínculo con los clientes.
Exacto, exacto, exacto. Hay una, mira, te voy a poner un ejemplo. Hay una panadería que después, ahora no me acuerdo el nombre, pero hay una panadería de Saavedra, que es espectacular, hace un storytelling que es espectacular, pero, o sea, realmente es espectacular. Toda la familia está a disposición y brindada a contar historias. Entonces cuentan la historia, se disfrazan, le dan la bienvenida a los clientes, cuentan la historia de cada uno, hacen concursos, etc. O sea, toda la familia, ¿no?, está puesta a disposición de ese storytelling. Otro ejemplo, mi cuñada hace poco abrió una casa de pastas. Te pongo ejemplos de pymes, ¿no?
Digo, me parece, sí, está perfecto.
Puede llegar a la audiencia de este espacio. Mi cuñada hace poco abrió una casa de pastas veganas en Chacarita, que fue un boom desde la apertura. Pero están las 3-4 chicas que están haciendo las pastas, etcétera, están haciendo como en el día a día una especie de reality, digamos, todo el tiempo contando historias de cómo hacen las pastas, qué música escuchan, si tienen un buen día, qué va a haber al otro día. Llegó un chico que se llama Sebastián, un cliente de ellas, al negocio a pedirles que en lugar de a la mañana abran una vez por semana a la tarde. Lo tomaron, entonces ahora se llama el día Sebastián y es un día que abren a las 6 de la tarde en vez de a la mañana. Entonces, todo eso es ser consciente de que una empresa tiene que contar historias, ¿no?, y aprovecharlo y potenciarlo a favor del negocio y de los objetivos del negocio, ¿no?
Claro.
Porque al final del día estamos hablando de eso, ¿no? No estamos hablando de comunicar por comunicar. Estamos hablando de comunicar para potenciar los objetivos del negocio, ¿no? O sea, para que al negocio le vaya bien. Así que, perdón, volviendo a tu pregunta, diría, sí, toda empresa comunica y que cuanto más, o toda empresa cuenta historias y cuanto más consciente sea de eso y tome las riendas, esto mejor y más eficiente va a ser para el negocio.
Genial. Y en relación con esto que decías, ¿qué características o potencialidades presenta el storytelling para el marketing digital? En relación a estos ejemplos que mencionabas.
Sí, y un montón, porque, digamos, la segunda toma de conciencia que me gustaría que hagamos es cómo vivimos en un universo de sobreinformación, ¿no?
Sí.
O sea, el mundo digital, estamos bombardeados desde las stories de nuestros amigos, no sé, cada por segundos, más las empresas, más, o sea, sí, más la cantidad de redes sociales.
Y todo mezclado.
Todo mezclado con una curaduría que hace un tercero, sí, con un algoritmo que no elegimos, ¿no? Entonces, en ese mundo de sobreinformación, el gran beneficio o la gran ventaja que nos da contar historias es que nos permite, en ese scroll infinito, llegar de una manera al otro que, de la que no llegaríamos, ¿no? Porque no es lo mismo contar una historia con distintas características emotivas o que sean propias de la empresa o pensadas creativamente, etcétera, ¿sí? O un relato va a permitir captar un pedacito de la atención, ¿sí?, de ese cliente que está del otro lado hoy bombardeado con sobreinformación poco curada, ¿sí? Entonces, el gran beneficio de utilizar el storytelling para comunicar es ese, digamos. Y volviendo al comienzo de la charla, porque además va a ir a la raíz del ser humano. Entonces, si vos contás una historia que es interesante por distintos motivos para tu audiencia, es probable que, digamos, o es mucho más probable que captes la atención a que si no utilizás ese recurso.
Claro.
Entonces, eso, digo, genera una gran ventaja o un gran beneficio a la hora de generar contenidos digitales para intentar conectar, ¿sí?, con nuestras audiencias y que nuestras audiencias nos presten atención, ¿sí?
¿Y tiene algún tipo de relación con el copywriting?
Claro, sí, o sea, 100%. O sea, a ver, eso depende del proceso creativo de una historia, ¿no? Es decir, una historia puede ser contada a través de un guión y un copywriting muy pensado y muy desarrollado, o, como te digo, hay empresas que detectan y crean ciertos escenarios o situaciones, etcétera, donde ese storytelling empieza a fluir y tal vez un copywriting más premeditado no hace falta, ¿no? Es decir, hacen uso de la espontaneidad y por ende ese copywriting no hace falta, digamos, premeditarlo tanto, ¿no? Pero ahora cuando, por ejemplo, un cliente nuestro viene y nos pide trabajar un video animado donde contemos la historia de un producto o un testimonio de un cliente, claro, ahí se trabaja, ¿no?, un guión, un copywriting adecuado, se pre-elabora, se pre-aprueba por el cliente y después se sale a una segunda etapa que es de producción, ¿no? Así que eso depende, digamos, de cómo se planifica ese contenido. O sea, si ese contenido, de nuevo, tiene que ver con la espontaneidad y lo que vamos a buscar es eso y queremos lograr es eso, el copywriting tal vez quede un poco de lado, pero si vamos a trabajar un contenido más premeditado y preproducido, sí, 100%, el copywriting va de la mano junto con el storytelling.
Ok. Recién mencionabas el tema de un video y de las posibilidades. Digo, hay infinitas historias por contar y además la versatilidad y variedad de recursos a través de dónde podemos contarlas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estos recursos? ¿Videos? Algunos de los ejemplos, o sea, vos ya fuiste mencionando, pero ¿a través de qué recursos o formatos podemos contar las historias en redes sociales o en el marketing digital?
De todo. Yo lo que te diría ahí que lo que me parece más importante pensar es un poco de nuevo lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, yo tengo una pyme. ¿Quién es mi cliente? Y ese cliente, ¿a dónde le puedo hablar? ¿Cómo le puedo hablar? ¿Y cómo puedo lograr la atención de ese cliente? Creo que ahí es, y ahí después viene el formato, ¿no?
Okay,
porque a mí nos pasa que todos los clientes dicen, no, yo tengo que tener Instagram. Y bueno, ¿pero por qué? Tu cliente, vos tenés una fábrica que hace, no sé, tornillos. Buenísimo, le digo, tu cliente está en Instagram, o sea, tenés que hablar. O querés estar en Instagram por si te buscan de casualidad y tener algo básico ahí por si te encuentran. Bueno, genial, eso está bien. Digo, y está gestionado y lo hacemos. Pero es donde vos querés conectar y vas a lograr su atención. O si sos una fábrica que vende tornillos, vas a llegar a jefes de compras de otras fábricas y lo mejor es contarle una historia a través de email marketing.
Claro.
¿No? Y entonces trabajamos un testimonio que hable de los 30 años de la empresa haciendo tornillos y se lo mandamos por email marketing, ¿sí? Entonces, te diría que el formato, obviamente que es importante, pero creo que más importante, primero, en una etapa estratégica a la hora de pensar el storytelling, es pensar cuáles son tus objetivos del negocio, quién es tu audiencia y esto, digo, ¿en qué momento, ¿no?, en qué micromomento vamos a lograr la atención de esa audiencia?
Y ahí qué formato.
Claro, y qué formato usamos, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, otro cliente nuestro tiene un estudio de arquitectura y nos decía, bueno, yo quiero comunicar esto, este proyecto que es muy grande, muy ambicioso, etcétera. Y nuestro cliente es un cliente que tiene que son inversores que invierten mucho dinero. Y haciendo brainstorming junto con otra agencia, llegamos a que el mejor formato era un libro, por ejemplo.
Ah, mirá.
¿No? Porque nos parecía que era un proyecto de una envergadura que requería, digamos, ¿no?, como algo con el mismo peso, que la persona lo reciba a la casa, se tenga que sentar, abrirlo, observar con imágenes de muy alta calidad. Eso, ese proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, formatos hay miles. Creo que de vuelta, después depende, ¿no?, la audiencia, cuál vas a utilizar para llegar mejor a esa audiencia, ¿no?, y que pueda poder lograr captar esa atención.
Porque viste que, por ejemplo, ahora se está como muy en boga el tema de los videítos, las cosas con mucho movimiento, cortas y demás. Pero claro, depende del cliente, como vos decías. Si está destinado al ejemplo de la fábrica de tornillos, tal vez ese no sea el mejor recurso para contarle una historia o la historia que nosotros queremos contarle a los clientes, ¿no? Así que.
Exacto, sí. Sí, claro. Después lo otro que diría o te diría es, bueno, si vos entendés que tu audiencia está, supongamos, en Instagram. Ajá. Y el algoritmo de Instagram ahora está potenciando mucho los videos, bueno, ponete a jugar a favor del, digamos, de la corriente del río. Entonces, ¿no? Genera contenido que el algoritmo, ajá, va a priorizar. Entonces, pero eso, digamos, después de haber entendido,
claro, es un paso
lo que decíamos
posterior.
Antes, claro, si tenemos que estar en Instagram, ¿no? O en el lugar en el que sea. Pero bueno, es un poco. Sí, hoy el contenido en video, digamos, respondiendo a tu pregunta, el contenido en video, la verdad es que sí, está muy priorizado en todos los formatos y en todos, ajá, los espacios. Pero de nuevo, nosotros hemos trabajado con marcas de todo tipo y nos han llegado, ¿no?, empresas que dicen, no, quiero hacer un video. Digo, bueno, pero ¿por qué un video? Y si hacemos un desayuno, nos ha pasado, digo, claro, si vos tenés que venderle a 10 personas, y no es mejor que nos juntemos todos en un lugar y hablás de cara a cara con esos 10, en lugar de estar haciendo un video, ¿no? Entonces, eso, el storytelling tiene que adaptarse a las audiencias, y porque ahí me parece que vas a lograr el fin principal, que es empatizar y comunicarte con el otro, ¿no? Siento últimamente, no sé si a vos te pasa, pero de vuelta, digamos, asociado a lo del storytelling, siento que a veces estamos tan hipermediatizados por cosas que nos olvidamos de las cosas más sencillas, que sí, es que lo que queremos es un ser humano que tiene una empresa comunicándose con otro ser humano que quiere comprar lo que esa empresa hace, ¿no? Entonces, simplemente, ay, bueno, lo que tenemos que lograr es comunicarnos, y estamos a veces tan hipermediatizados de cosas que creemos que tenemos que inventar un montón de cosas para contar una historia, cuando a veces es mucho más sencillo, ¿no?
O estar en todos lados.
Tal cual, sí.
Y la verdad que tal vez no.
Cuando no es así, tiempo atrás nos pasaba con Twitter, ¿no? Nos decía todas, ¿sí?, ¿no?, cuando era el boom de Twitter hace unos años, tenemos que estar en Twitter. Yo digo, pero para Twitter, para que funcione, primero es un espacio donde medio que sucede lo que está pasando en tiempo real en agenda, ¿no?
Sí.
Entonces, si vos tenés por ahí, no sé, tenés una veterinaria, digo, no sé, digo, salvo que hagas, qué sé yo, un super evento para rescatar perritos de la calle y entonces hacemos una cobertura. Pero si vas a tener el día a día de tu negocio,
no tiene sentido.
Si querés, abrilo, o sea, abrilo, poner los días, los horarios, y que la gente te diga, bueno, seguime en Instagram y digamos, y ahí comunicas bien, digamos, y haces con eficiencia, y esto que decíamos a favor del algoritmo, el contenido que vos querés contar y las historias que vos querés contar, pero estar por estar
no tiene sentido. Claro. Y al comienzo yo te mencionaba el tema del branding. Como que parecería, uh-huh, que storytelling y branding están, como, o deberían estar, íntimamente interconectados. ¿Por qué es esto?
Y nosotros siempre decimos, ¿no?, que branding y storytelling sí, que son una misma cosa. En general, las agencias de branding o los estudios de branding muchas veces no trabajan esto, ¿no? O sea, de alguna manera te crean tu identidad y después, como esa identidad cobra vida. Y, digamos, sí, te hacen aplicaciones, etcétera, pero, digamos, no te acompañan en las historias que tu marca debería contar, ¿no? Y branding y storytelling van de la mano porque branding, de alguna manera, define esto, define tu identidad marcaria, tu diferencial, tu posicionamiento, quién sos, cómo querés comunicar. Y el storytelling es lo que le sigue después, ¿no? Es empezar a decir, bueno, cómo esta marca cobra vida, ¿no? Y empieza a contar historias. Y empieza a reflejar y construir ese branding a través de las historias.
Es como la historia que cuenta el branding, de alguna manera.
Exacto, exacto. O sea, el storytelling es la fuerza que lleva ese branding adelante, ¿no? Entonces, sí o sí, digamos, si digamos, una pyme hace un rebranding o un restyling de su marca o crea su identidad desde cero y después no piensa qué va a hacer con eso, qué historias va a contar, dónde las va a contar, lo que hablábamos recién, en qué formatos, hay algo que va a quedar como proceso incompleto, ¿no? Entonces,
claro,
a nosotros siempre vienen los clientes y dicen, bueno, hacemos un proceso de branding en 2 meses. Yo digo, sí, 2 meses, 2, 3 meses, 6 meses, digo, Pero después viene el proceso de implementación y después tenés que salir a la cancha a contar historias. Entonces, eso también hay que pensarlo, ¿no? No puede ser librado al azar. Y eso pasa mucho cuando vos ves que una empresa hace un rebranding y no pensó bien su storytelling, hay como una especie de gap, o sea, como ¿viste? De distancia.
Ajá.
O de, hay algo que no funciona entre la identidad que crearon y las historias que cuentan después.
Claro.
¿Sí? Y hay un montón de ejemplos de eso, ¿no? Uy, qué bueno este branding, qué lindo que quedó, qué interesante, qué lindo lo que transmite, no sé qué. Y después te cuentan una historia que no tiene nada que ver con lo anterior, ¿no? Entonces,
claro.
Ahí es donde no lo piensan disociado. Y
no se potencian entre sí.
Exacto, y son cosas que decían, o sea, y aparte lo que yo digo es identidad, digamos, hoy, en el mundo en el que vivimos, si identidad de marca no es acción,
claro.
Hay algo que, digamos, ¿no? Que quedan, todas las marcas quedan muy, muy en... El otro día yo estoy en un grupo de empresas B, porque participé hace un tiempo en una empresa B.
Uh-huh.
Empresa B, no sé si hablaron el concepto en este espacio.
No lo hablamos, así que es una buena oportunidad para que nos hagas
un espacio. Son empresas con triple impacto, ¿no? Ambiental, uh-huh. Social y económico, ¿no? Y en ese grupo se hablaba de una gran corporación que quería empezar a meterse como empresa B, una gran corporación con millones de dólares, y que lo que promovían a nivel sustentabilidad era, no me acuerdo, creo que era una empresa que vendía autos, era un árbol por auto, ¿no? Entonces, claro, o sea, ahí te das cuenta que hay un discurso que no está funcionando, un storytelling, que hay algo que está mal construido. ¿Cómo vas a vender un auto de, no sé, $1,000,000 y plantar un árbol? O sea, ¿entendés?
Claro,
o sea, es como...
Claro.
O sea, hay algo ahí que está completamente disociado entre el branding que está queriendo construir una empresa sustentable y después la inversión real y el storytelling real que te dice...
Claro.
Sino que, digamos, que hay, que
es como que chocan, ¿no? Son contradictorios,
exacto,
claro.
Exacto, claro. Y eso me parece que hoy, de vuelta, en un mundo de sobreinformación, donde podés captar poca atención, si no cuidamos esas historias que contamos y que estén asociadas al branding, digamos, hay poco margen, digamos, de tolerancia del otro lado de las personas.
Totalmente.
O sea, el usuario hoy está muy empoderado, o sea, el cliente, uh-huh. Las audiencias están muy empoderadas, entonces enseguida cambiás a la competencia o buscas otra opción,
tal,
digamos, o lo tildás de, ¿no? Digamos, enseguida quedás marcado como, digamos, una marca que no es coherente consigo misma, ¿no?
Uh-huh.
Así bien. Que, volviendo a tu pregunta, sí, o sea, storytelling y branding van 100% de la mano y hay que pensarlos en esos términos.
Perfecto. Y ya para ir como cerrando este episodio, ¿qué consejos podrías dejarnos para una pyme que está recién empezando, que aún no definió su storytelling? ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos que tenga que dar, digamos, en esta acción?
Bueno, lo primero que te diría es lo que hablamos al comienzo, la toma de conciencia de que sea la pyme que sea, de cualquier rubro, comunica y que, uh-huh. y que tiene que comunicar. Entonces, a partir de ahí, pregunta, ¿tengo equipo de comunicación o de marketing o no tengo? ¿Tengo presupuesto para esto o no tengo? ¿Puedo armar un equipo de marketing y comunicación interno o tengo que buscar un consultor o una agencia que me acompañe en este proceso, ¿no? Entonces, creo que ese es lo primero, digamos, que, o sea, va a ser empezar a rodar la pelota o empezar a tomar conciencia de esto, ¿sí?
Uh-huh.
Es decir, bueno, mi empresa comunica más allá de yo quiera o no quiera, ¿no? Digamos, digitalmente estamos presentes, queramos o no queramos. Entonces, ¿tenemos un equipo o no tenemos un equipo? ¿Lo podemos armar internamente, sí o no? Bueno, no, hoy no podemos. Bueno, entonces salgo a buscar un consultor o una agencia que me acompañe en este proceso de comunicación, ¿sí? Y ahí buscar buenos consultores y buenas agencias. Y si pueden armar un equipo interno, bueno, ¿y esa persona qué puede resolver? ¿Necesita apoyarse en una agencia o no? ¿Puede resolver todo lo que necesitamos hasta ahora? ¿Sí?
Uh-huh.
Y después lo otro que yo creo pasó mucho en pandemia es, de vuelta, creo que las pymes argentinas hay muchas que no son conscientes de la importancia del marketing y de la comunicación y del branding, etc. Entonces, siempre son inversiones que van relegando, ¿no? Bueno,
claro.
No, Uy, sí, tengo este logo que hizo mi abuelo hace 20 años, pero no lo renuevo porque, digamos, siempre vienen primero otras cosas, siempre viene esto.
Otras prioridades.
Y sin embargo, otras prioridades. Y sin embargo, de vuelta, no tienen conciencia del impacto sobre el negocio que eso tiene, ¿no? Tomemos cualquier ejemplo de pymes tradicionales argentinas que se han renovado porque la han tomado hijos de y con conciencia de eso, y se nota mucho, digamos, ¿no? Claro. Sin decir marcas, pero digo, una famosa marca de alfajores argentina, se notó un momento que alguien más joven tomó esa marca y renovó la marca, todos los locales, etcétera, etcétera, etcétera. Y así puedo contar un montón de historias, ¿no?
Claro.
Y entonces me parece que te diría por dónde empezar, esto que decíamos, por la toma de conciencia de que comunican, pensar si pueden armar un equipo interno o no, o si necesitan apoyarse en una consultora o en una agencia. Y a partir de ahí empezar procesos de entender esto, cómo está su marca, si hay que renovarla, si no hay que renovarla, si hay que armarla desde cero, qué storytelling están desarrollando, si cuentan historias, si no cuentan historias, qué están haciendo, o sea, un diagnóstico, ¿no? Y a partir de ahí, el último paso sería desarrollar una estrategia y después pasar a implementarla, ¿no? Pero claro, yo diría, ahí ya me estoy adelantando mucho, te diría que el primer paso, creo, más importante, es la toma de conciencia de que tienen que invertir en marketing y en branding porque va a potenciar el negocio y que no releguen esas inversiones, ¿no? Última cosita, en pandemia nos pasó que nos vinieron muchas pymes, claro, como ya no podían atender a la calle, por decirlo.
Claro,
algo.
Claro.
Hace 10 años que tenía que hacer mi sitio web, o hace 15 años que tenía que hacer mi sitio web. Nunca lo hacía, claro, ahora nadie puede comunicarse más que a través del sitio web.
Claro.
Y es momento
era urgente,
¿no?
Era urgente, claro.
Bueno, pero digo, pero que no nos vuelva, digamos, que no nos vuelva a pasar, digamos, el aprendizaje de la pandemia para muchos negocios es que no nos vuelva a pasar que nos agarre, digamos, un contexto así con poca o nula inversión en marketing y en comunicación.
Totalmente, totalmente.
Primera sugerencia sería esa.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu participación en este episodio, ha sido muy claro y creo que has despertado un poco la inquietud acerca de la importancia. Sí, yo creo que sí. Así que, ¿querés dejar algún contacto de ustedes o tuyo propio?
Buenísimo, sí, mi correo pablo@motcontent.com. Ahí me escriben y con todo gusto los ayudamos en todo lo que necesiten.
Bueno, buenísimo. Muchas gracias.
A vos, Ana, por la invitación y a la orden y a disposición de todas las pymes de la Cámara para acompañarlos y ayudarlos en lo que necesiten.
Dale seguir a La Huella para recibir las notificaciones de los nuevos episodios. Además, estamos en las redes como @desarrolloprofesionalcac. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir conociendo otros aspectos del marketing digital.